Hola, buenas tardes. En Psicología Hoy vamos a acercarnos en esta ocasión al fenómeno del abuso sexual en la infancia. Pero más que centrarnos en las víctimas, nos vamos a centrar en los agresores, en su necesario tratamiento, en las posibilidades de rehabilitación de los abusadores sexuales de menores. Es una propuesta de Paloma Chorot Raso, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED y directora del curso de experto profesional El Maltrato Infantil, Aspectos Clínicos, Prevención y Tratamiento. A Paloma Chorot le van a acompañar otros tres grandes especialistas en este tema. Con ella comenzamos.
Hola, buenas tardes. En el programa de hoy vamos a abordar un tema que desgraciadamente ha experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años, generando la alarma de la sociedad actual. Y me estoy refiriendo a la problemática del abuso sexual a menores. Según datos, por ejemplo, propuestos por Etxeburua, en España la frecuencia de los abusos sexuales a menores puede afectar al 20% de la población y las tasas de prevalencia de abusos sexuales a menores oscilan entre el 4 y el 8% de la población. Sin embargo, vamos a delimitar el campo del abuso sexual infantil y nos vamos a centrar de manera específica en los ofensores sexuales, ya que según datos de este mismo autor, de Etxeburua, el 35% de los delincuentes sexuales que existen en las prisiones españolas son abusadores sexuales de menores. En un sentido amplio, se han descrito dos tipos de abusadores sexuales de menores, los primarios o preferenciales, que son aquellos sujetos con una orientación sexual dirigida preferentemente o primariamente a los niños, sin apenas interés por los adultos, y secundarios o situacionales, que son aquellos que tienen contactos aislados con niños, como consecuencias de situaciones de estrés o de aislamiento, etcétera, y habitualmente, sin embargo, tienen relaciones sexuales con adultos, en general relaciones heterosexuales. Los datos epidemiológicos de los que disponemos en España han destacado la mayor frecuencia de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo, padre, madre, hermanos mayores o tíos, en un 70% versus al abuso sexual extrafamiliar llevado a cabo por profesores o cuidadores o vecinos en un 28%. Bien, para debatir sobre este tema nos acompañan esta tarde tres personas que poseen gran prestigio y reconocimiento en este campo, a la vez de una larga trayectoria de trabajo en el mismo. Vamos a dar la bienvenida a José Antonio Carrobles. Buenas tardes.
Hola,
José Antonio.
Buenas tardes.
José Antonio Carrobles es profesor, es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es bien conocida su larga trayectoria como psicólogo clínico, introdujo la modificación de conducta en España y en la actualidad está tratando temas relacionados con trastornos sexuales, parafilias, etcétera. Incluso está llevando a cabo la puesta en marcha de programas de rehabilitación de agresores sexuales en las cárceles. También está con nosotros Victoria Noguerol. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria Noguerol es psicóloga clínica, directora del Centro Noguerol de aquí de Madrid, especializado en violencia contra menores y también en violencia familiar. Es coordinadora de la Comisión sobre Violencia y Malos Tratos de la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés y es miembro ejecutivo de la Sociedad Europea de Jóvenes Ofensores. Y también está con nosotros Javier Urra. Hola, Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javier Urra, evidentemente, pues no necesita presentación. Todos conocemos su excelente labor desempeñada como defensor del menor de la Comunidad de Madrid durante los años 1996 al 2001. En esa época desempeñó también el cargo de presidente de la Red Europea de Defensores del Menor y en la actualidad es psicólogo de la Fiscalía del Menor del Tribunal Superior de Justicia. De Javier Urra me gustaría destacar un libro que ha publicado recientemente en el año 2003, titulado Agresor sexual, casos reales, riesgo de reincidencia, en la editorial EOS Psicología. Bueno, es un libro que es de los primeros que hay en este tema y sobre todo de los primeros que hay en relación con casos, estudio de casos reales. Bien. Pasando ya al debate sobre el tema que nos ocupa de ofensores sexuales de menores, pues la primera pregunta que podríamos plantear es si existen diferencias a nivel conceptual entre lo que es abusador sexual infantil, paidófilo y agresor sexual de menores, y realmente si podemos hablar de estas diferencias.
Por ejemplo, si contesto yo, pues en principio las hay, técnicamente hablando, pero en realidad a veces hacemos un diagnóstico triple, ¿no?, al abusador sexual de menores, con otra etiqueta además que se te olvidó, que es el de incesto, porque normalmente suelen ser el que abusa, suele ser un familiar muy próximo, por lo tanto hay incesto, es un abusador de menores porque es un menor, y a veces puede haber también agresión, ¿no?, si se hace con violencia o intimidación. Otras veces no, sería un abuso sexual, ¿no? La diferencia está en que si es con violencia e intimidación, pues hablamos de agresión sexual, y si es sin violencia o intimidación, aunque no hay consentimiento, pues en el caso de un niño no puede haberlo, pues sería un abuso sexual. Ahora tenemos este problema, ¿no? Esa doble terminología, la jurídica y la psicológica, ¿no? Y efectivamente a veces cuando hacemos informes, pues casi tenemos que poner las dos a la par, ¿no? Porque si no, no es difícil hacer informes con precisión, ¿no?
Sí. Yo solo quería completar con la definición que tú habías dado del agresor primario y secundario, el fijado y el secundario. Sí. Fijado es el que corresponde a la definición de paidófilo. Es el que está estrictamente atendiendo, orientado a la infancia, mientras que los casi secundarios son los situacionales.
Y decir, en esta primera semana de mayo, que tenemos 58.000 personas en las cárceles, 58.000, quitando Cataluña, que está transferida esa competencia, y ya más del 5% es porque son abusadores sexuales, que ha habido un juicio, que están condenados. Es verdad que tienen sentencias muy largas, pero los que hemos estado muchas veces en las cárceles ya te dicen, antes, en el caso que estamos hablando de abusador de menores, lo pasaban muy mal, siempre ha habido ese mito, si realmente sufrían, hoy no, son tantos. Esa es la expresión que te dicen, ya somos tantos.
¿Hasta qué punto podemos hablar o se podría establecer un perfil o patrón característico del ofensor sexual de menores? Es decir, ¿es posible establecer una tipología considerando pues el estatus socioeconómico, laboral, el estatus psicopatológico? ¿Hasta qué punto son características aisladas? ¿Cómo?
Así fácil, delimitado no sería, sino no sería más fácil. Lo que sí hay diferenciaciones entre el abusador, violador de adultos, etcétera, y el que es de niños, que a lo que te refieres, por ejemplo, de niveles socioeconómicos suele ser más alto, suele ser una persona más equilibrada, con menos psicopatologías iniciales que se aprecien rápido, y luego hay que tener en cuenta, porque yo creo que siguen quedando las ideas lombrosianas, es decir, que la gente cuando se detiene a un violador dice, joder, pues si no tiene cara de violador, ¿no? Pero es que la gente no tiene cara de pedófilo, es más, tiene una mujer, adora a sus hijos, y yo a veces una segunda vida. Por cierto, siempre se dice que son gente que está muy próxima, lógico, porque intenta llegar a los niños. Y luego, sin señalar que hay una cifra negra, oscura, absoluta en el tema de los niños. ¿Cuántos niños son abusados y no denuncian o no saben denunciar o no son creídos? Ese es un tema grave.
No, solo completar que no podemos hablar de un perfil del agresor sexual. No existe. Desde luego, en nuestra experiencia trabajando con ellos, no tenemos tal perfil. Podemos hablar de unas características o de unos rasgos que pueden ser más o menos identificables o comunes, pero que no se diferencian tanto del resto de la población. Variables que conectan con la autoestima, con la rigidez, con una sexualidad en algunos casos un poco distorsionada y sobre todo con una necesidad de ejercer poder y control y descargar toda esa ansiedad y esa tensión acumulada en los menores, pero quitando en el extremo del abanico el trastorno antisocial de personalidad o psicopatía, el resto de los agresores no se van a diferenciar.
¿Y habría características diferenciales entre el situacional y el preferencial, entre el ofensor sexual de menores?
Exacto, porque efectivamente el primario, el fijado, sí presenta ya unos rasgos muchísimo más rígidos que los otros, no solo en su orientación sexual, sino también en sus patrones conductuales, mientras que los otros son más abiertos, ¿no?, en todas esas características de personalidad. Ahí está.
Sí, me gustaría añadir una cosa.
Da gusto ver al profesor que levanta el dedo para pedir la palabra. Este es de nota. Ver a tu profesor Antonio.
La cuestión es que a veces hablamos del iceberg del abuso sexual de menores, ¿no? Y me gustaría resaltar una cosa, que normalmente tenemos una imagen del abusador sexual, lo mismo que a veces del violador, por los que tenemos en la cárcel, ¿no? Y este, los que están realmente son casos denunciados, juzgados, condenados, y que estén cumpliendo condena, son una ínfima parte, ¿no? Que incluso hablamos a veces de quizás un 10%, más de lo que existe. Y suelen ser los peores y los de peor pronóstico. Eso tiene implicaciones terapéuticas importantes. El resto, la inmensa mayoría de los abusadores sexuales, son personas normales, muy normalísimas, incluso a veces bien integradas socialmente, y hasta a veces personas cultivadas, con estudios superiores incluso. Lo que es tiene implicaciones importantes de cara a la reinserción o a la terapia, ¿no? Porque estas personas están integradas socialmente. Ojalá fueran así los abusadores que tenemos en las cárceles, que tienen muy mal pronóstico. Estos, sin embargo, lo tienen bueno. El problema es que no pueden cometer esta conducta de abusar sexualmente de sus hijos. Y efectivamente, la otra cosa que comentaban es que depende mucho del grado de orientación paidofílica que tengan, ¿no? El del abusador sexual hacia niños, que sea exclusiva. Nosotros hablamos de orientación paidofílica exclusiva o no, o como son los bisexuales, lo cual también es una variable de pronóstico importante.
Uh-huh. Ahora, y yo, fíjate, hay temas, por ejemplo, hay tal hecho, tal cuantía de personas que quieren, desean o abusan de niños, que casi entra en la normalidad, entendido, cuidado, el término normalidad como estadística. Es decir, los que hemos viajado por temas de UNICEF a República Dominicana, a otros lugares del mundo, te encuentras con gente europea que de manera bastarda va a tener relaciones sexuales con niños de 8 y 9 años. Convencidos de que en el fondo son niños que ya han crecido, que se han desarrollado, que comen con ese dinero. Bueno, eso habría que preguntarse si lo que se quiere es a los hijos o a la infancia. Ese es un tema. Segundo, en España, apuntabas tú antes cuando yo era defensor de menor, el código de 1995 permite que un niño de 12 años dé consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos. Fuimos al Congreso de los Diputados, convencimos a todos los grupos parlamentarios y se modificó, pero pasó de 12 a 13, que menos que llegar a los 14, es decir, se sigue siendo niños. Y entonces, algo que apuntó antes Vicky Noguerol es fundamental. El abusador de niños, al final de unas explicaciones, irracionaliza todo. Pero es que aunque lo veas, en cualquier situación te dirá, el niño no solo consentía, sino que deseaba o semi-insinuaba. Te puede estar hablando de un niño de 4 años. Eso es realmente terrible y denunciar algo brutal. En este momento tenemos una cantidad de denuncias falsas en las fiscalías de hombres y mujeres que se separan diciendo que el ex abusa sexualmente y no es verdad, que está dañando a muchísimos niños.
Eso también es verdad.
Entiendo que el nivel de motivación de estas personas para el tratamiento es muy bajo, con lo cual, la capacidad de
reinserción... Varía mucho. Es decir, los que están en la cárcel detenidos suelen tener baja motivación, o se buscan excusas o culpabilizan a la víctima. Y esto es lo que más nos cuesta, la empatía, el crear la motivación para el cambio, ¿no? Nos pasa también con los agresores sexuales en general. Sin embargo, diría, los otros abusadores sexuales incluso a veces vienen espontáneamente a las consultas, también privadas. A veces tienen conciencia por los problemas sociales, familiares, etcétera, que puedan tener, y a veces no se hacen públicos estos casos, ¿no? Y también recurren a veces en demanda de ayuda, ¿no?
Los casos que atendemos en la clínica, en su mayoría, vienen forzados o presionados por la propia familia para solucionar el problema. Es verdad que a mayor nivel de motivación o de reconocimiento del problema, el pronóstico es mucho mejor. Y, de hecho, hemos conseguido resultados muy exitosos, pero diríamos que estos son los más fáciles de atender, los más resistentes, los que niegan, acusan al niño de lo que ha sucedido o no están dispuestos a ningún reconocimiento, diríamos que van a presentar mucha más dificultad
en el tratamiento. Y ahí yo quisiera también... Oye, da gusto, ¿verdad? Es que esto es... No te falta ni moderar, vamos
no,
por
no,
ritmo.
Nada,
pero, por ejemplo, Vicky Noguerol, que también está en la Asociación Madrileña para la Prevención de Maltrato, hace un tiempo se hizo una exposición de dibujos de niños víctimas de abusos sexuales. No hay que ser jurista, no hay que ser psicólogo, no hay que tener casi sensibilidad para ver qué dibujos, qué impactante, qué impresión, cómo lo viven, cómo lo perciben. Yo a una cosa de esa le puse el título de Ojos de Lluvia, porque es realmente terrible las marcas que quedan. Y eso es fundamental también para los jueces, que sepan que a ciertas edades un niño se expresa mucho más con un dibujo que con una palabra ante un abogado que le sabe preguntar en qué día ocurrió. Un niño, ese tipo de situaciones, no. Por tanto, todo eso tiene que ser muy... recíproco, tiene que ser muy constante, sin tampoco generar una sociedad absolutamente paranoica donde el niño no puede salir a jugar con el balón a la calle por si llega alguien y lo secuestra o lo viola, porque es que entonces los tenemos siempre metidos en casa y eso es un problema también para los niños.
O las relaciones de afecto y ternura con los propios padres.
Exacto.
¿No? A veces pueden entrar en acusaciones como
es verdad,
falsas.
Es que ya hay padres separados y tal que se cierran el cuarto de baño o que son incapaces de meter a un niño para jugar en su cama cuando todos hemos jugado a tener frío, que por cierto es precioso. Ya se encargará el niño o la niña de decirte, oye, ciérrame la puerta, porque ya pues tiene su pudor. Ahí está la diferencia.
Esto engancha con dos recomendaciones. opiniones de lo que estabais comentando. No se trata de que los niños salgan a la calle con miedo, de qué puede pasar. Claro. Se trata de verdad desarrollar buenos programas de prevención para que desarrollen habilidades preventivas, para que sepan diferenciar lo que es un contacto adecuado de un contacto inadecuado, a no guardar secretos, en definitiva pedir ayuda, pero no crear ninguna situación de pánico para que los niños dejen de tener el desarrollo libre, que es el que se merecen. Y por otro lado, una recomendación que a mí me parece importantísima desde el sistema judicial, es imprescindible la obligatoriedad del tratamiento terapéutico, del tratamiento psicológico. Si no hay tratamiento, continuarán, porque es muy recidiva la conducta, tienden a repetir con bastante frecuencia, y si no se obliga a un tratamiento de verdad muy rígido y muy estructurado.
Y continúa en el tiempo.
Y continúa en el tiempo.
O sea, que luego, por ejemplo, puede salir de la cárcel, pero tiene que, igual que hay que personarse, pues que se vea que hay un seguimiento, porque si no, el riesgo de reincidencia, y ellos son muy conscientes a veces, es grande, es muy elevado, y el daño. Y por cierto, que a veces en los medios de comunicación, no en estos magníficos micrófonos, se dice, todo niño víctima de abusos sexuales será un abusador. Bueno, eso primero no es verdad, eso estamos los profesionales, y dos, eso es cargar con una terrible lápida.
Claro.
Hay un psiquiatra magnífico francés, Boris Cyrulnik, que ha sacado un término que se llama la resiliencia, que si uno coge una pelota y la tira contra el suelo, se deforma. Cuando vuelve, vuelve a su ser. Una persona víctima de abusos sexuales tendrá un dolor indeleble el resto de su vida, que puede formar pareja, puede tener hijos y puede hacer mucho bien a su alrededor. Me parece fundamental.
Siempre y cuando sea atendido y reconocido el daño y el niño no siga manteniendo el secreto, porque lo que nos encontramos con muchísima frustración cuando atendemos a niños víctimas de abusos sexuales que la familia no está dispuesta a creerle o que no han puesto la denuncia, que se está manteniendo de alguna manera, es que el niño te dice: a mí esto me lo han hecho y no ha pasado nada, por lo tanto yo lo hago. El número de niños víctimas que atendemos en la clínica, que por esa estimulación precoz en el área de la sexualidad, a veces tan continuada y tan dilatada en el tiempo, con amenazas y con otro tipo de impactos, lleva a muchos de esos niños que lo intenten repetir o que lo repitan. ¿Todo niño víctima va a ser un agresor? No. Pero que todo niño víctima tiene que ser atendido con la responsabilidad que se merecen para prevenir, sí.
Y eso da respuesta a la pregunta. No te estamos dejando hacer ninguna pregunta, pero yo acabo ya. A la pregunta, a veces tú vas a dar una charla a un pueblo de España y te dicen: oiga, pero de verdad que hay que denunciar. Porque también a veces el niño pasa por un proceso que es complicado, que es difícil y que le produce dolor, sin duda. Uno, es de verdadero ciudadano. Segundo, el que comete ese hecho lo va a cometer con otro niño, por lo tanto, pero terapéuticamente yo creo que es bueno. El niño tiene que saber que él es la víctima, que el otro es el agresor. Entre víctima y verdugo la diferencia tiene que ser clara, que no tiene que tener ningún sentimiento de que ha habido connivencia, ¿eh? Sobre todo cuando se con un adulto.
Sí, entonces, ¿qué acciones legales se adoptan una vez que el niño ha llevado a cabo la revelación del abuso o han denunciado, pero ese caso ya se conoce que hay un abuso sexual? ¿Qué acción legal se podría llevar a cabo?
En este caso lo que se hace es, una vez que, ese es un valor fundamental de los psicólogos, se hace un análisis de credibilidad del testimonio, no es fácil, tiene que ser lo más concluyente posible, porque en la justicia las cosas son sí o no, y el análisis de credibilidad del testimonio no da esa verificación, sobre todo en ciertas edades, a veces es muy complejo, a veces es una huella anémica ya muy marcada porque tiene cosas, expresiones que son muy incorrectas, porque no se está haciendo bien, porque el niño te dice, me introdujo el pene por la vagina, tiene 5 años, pues no es creíble. Lo que pasa es que lo ha dicho 3 veces y le han corregido lo de las palabras que ella utilizaba. Pero todo eso conlleva al final un juicio y desde luego sentencias que ahora están siendo firmes y con personas que están yendo a las cárceles muchos años. Es verdad que también ha cambiado la situación de la madre y mujer para no encubrir, pero yo quiero decir que antes de ser defensor de menor tuvimos un caso dramático, de un hombre en la cárcel, 6 años encarcelado, y al cabo de los 6 años la chica dijo: todo lo que dije es mentira. Eso ha sido un golpe durísimo para los juzgadores. Nunca sabemos si la chica mintió al principio o al final, porque quedaba poco para que saliese. Nos caben grandes dudas, pero son temas donde la presunción de inocencia debe de prevalecer, sin duda. Ir a la cárcel como abusador de tu hija, si no es verdad, me parece que es tan terrible. Pero, por otro lado, hay que escuchar a los niños y saber que los niños pueden ser inducidos. pero que fantasean, pero que no mienten en estas cosas.
Pero ahí no podemos olvidar el síndrome de acomodación al abuso sexual. Es verdad que muchos niños que han denunciado al cabo del año, cuando han visto las presiones enormes de la familia, de los profesores, de tú has visto lo que has hecho, has roto a tu familia, la has destruido, a tu madre le ha dado un infarto, no puede soportarlo. Esto ya lo hemos nos lo hemos encontrado, desafortunadamente, en más de un caso. Y el niño dice, no puedo más, me lo he inventado,
la
es
ropa,
todo mentira.
Se lava en casa, ese tipo de situaciones.
Hay que tener en cuenta, recordad que a veces también se induce a los niños, o incluso nuestros colegas, en la historia de los abusos sexuales ha habido casos de estos también, ¿no?
Sí.
De entrevistas donde se les repite la misma pregunta y el niño al final acaba contestando lo que los adultos quieren. Ha habido contagios emocionales. En Miami fue famoso, ¿no? Cuando la Janelle Reno hizo su campaña, ¿no? Sobre los abusos sexuales allí, ¿no? Y que hemos aprendido de esto, ¿no? También me gustaría identificar un poco el tema de que no siempre que los niños son abusados sexualmente es tan dramático como a veces en algunos colegas desbordan, ¿no? Porque si en España tenemos casi el 20% de la población española, se supone que ha sido abusada sexualmente en la infancia, y cuando se les pregunta retroactivamente, que se hacen siempre en adultos, pues te informan de la situación, porque los niños no siempre son traumáticos los abusos. Otra cosa es que esto, evidentemente, los efectos sobre el niño pueden ser muy nocivos o pueden ser menos, ¿no?
Exacto.
En cualquier caso, no se puede permitir este tipo de conductas y hay que prevenirlas educando a la población adulta, que es lo que necesitamos también, un programa de educación sexual para canalizar nuestra sexualidad en un sentido más normalizado, y también a los niños para que no ocurran, porque los efectos pueden ser, claro, se mezclan todos, pero...
Y a veces el agresor es otro menor,
eso es una cuestión...
Pero es verdad que lo que dice nuestro maestro, hay veces que son soterradas las cuestiones, es decir, luego hay relaciones de pareja y otras situaciones que no se saben muy bien de dónde vienen, y vienen de situaciones en casa, y luego situaciones que nadie quiere abordar, por situaciones de inmigración, por ámbito de niveles socioeconómicos muy bajos. Hay zonas de España donde la gente, pues no digo que haya una promiscuidad, pero que se convive, sépase las cosas como son, y mírense, no sé, nos ibas a preguntar.
Hablabais antes de la importancia del tratamiento, y podría ser, a mí me resulta interesante que ver qué programas de tratamiento se están llevando a cabo con ofensores sexuales de menores, o bien en las prisiones, o bien fuera de ellos. Incluso Victoria apuntaba que debería ser obligatorio el llevar a cabo un programa de tratamiento.
Para jueces de vigilancia, institucionalizado, que el Estado realmente invierta en ello también.
Hombre, ha habido cosas que se han hecho en España,
también,
lo que pasa es que vamos a decir una cosa, y del año pasado a este hay 11.000 personas más en la cárcel en España, 11.000. Quiero decir que hay un hacinamiento brutal. Y es verdad que tanto, Beneito, como gente de Valencia, Garrido Genovés, etcétera, han hecho programas que se han implementado en 8 cárceles. Pero ¿sabes lo que ocurre? La verdad, que los presos dicen que se trata de habilidades sociales, voy al curso. De formación laboral, voy al curso. De rascar en lo profundo. El libro que mencionabas antes, Agresor Sexual, tiene solo un mérito. Uno, cuando yo le pregunté, ¿y las víctimas? Me dijo, ¿qué víctimas? Entonces volví a todos los casos, y cuando les pregunto por las víctimas, digo, ¿qué víctimas? Los que estamos en la cárcel somos nosotros. No se ponen en el lugar de la víctima. Sí. A partir de ahí,
es problema,
como dice José Antonio,
tienen,
es muy difícil trabajar.
La motivación y la empatía de ponerse en el lugar de la víctima para poder entender lo que han causado, lo que han hecho, ¿no? En cualquier caso, sí que hay programas más o menos estandarizados. Básicamente, lo que sí insistimos en que estas personas son víctimas también de su propia historia, ¿no? Los agresores sexuales. De ahí que es a veces no basta simplemente con reprimir esa conducta de abuso sexual, que incluso cuando sus hijos han crecido ya ni siquiera van a poder abusar de, por lo menos, de sus hijos, que es lo que han hecho. A veces está muy, muy constreñido al ámbito familiar. Lo que hay que hacer a estas personas es normalizar su sexualidad en el sentido de orientarse normalmente, ¿no?, hacia la heterosexualidad, y ser capaces de satisfacerse sexualmente en unas relaciones adultas, sexuales, normalizadas, ¿no? Y luego quizás, obviamente, inhibir esta agresión, que hay que desde el principio bloquearla o cambiarla. Estas personas a veces han aprendido por su propia historia a orientarse exclusivamente, incluso a veces en un sentido paedofílico, en un sentido hacia los niños, y por contra a veces tienen muchas dificultades, muchos problemas de relación con personas adultas del otro sexo, ¿no? Y de una forma normal. Y claro, esto no lo han aprendido, entonces se han polarizado aquí en exclusividad, y esto nos cuesta a veces invertirlo, pero hay que trabajar los dos polos, ¿no? Crearles una orientación sexual normalizada y unas relaciones sexuales adultas, y por contra inhibir, ¿no?, esa otra actividad.
En esa línea es el programa que trabajamos, que tiene 5 módulos, Y muy rápidamente sería, el primer módulo es el reconocimiento del problema, reconocer los hechos y el daño, desarrollar la empatía hacia la víctima, que les cuesta a veces un triunfo, conectar con sus emociones previas, es decir, conectar con el niño dañado que muchos de ellos hay y que ha generado la rabia y el resentimiento que les da permiso para ejercer esta conducta violenta, y luego ya trabajar en módulos como la educación sexual, las habilidades sociales, la asertividad, que complementan los primeros módulos de la intervención, que son básicamente los que tienen que ver con el reconocimiento del problema y la empatía.
Expresión emocional, ¿no? Reconocimiento de emociones.
Sí, ya para terminar, que nos queda ya muy poquito tiempo, no me resisto a dejar en el a preguntaros si hay posibilidades de rehabilitación para ofensores sexuales de menores.
Yo creo que tenemos que decir que sí.
Yo diría que incluso muchas, si contemplas el 100% de los abusadores sexuales.
Sino que estamos haciendo,
no los que tenemos en las cárceles.
Que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que a mí, déjame, seguro que mis compañeros saben más, que diga solo la otra frase, la prevención. Ajá. No soy nada optimista en relación al respeto de la violencia de género que estamos discutiendo ahora mismo en este país, porque nuestros jóvenes de 16 y 17 años dicen, pero ¿estas de qué van? Por lo tanto, segundo, porque yo veo los lunes a 3 o 4 chicos que en un chalet han organizado perfectamente la invitación a una amiga y la violan, pero a punta de cuchillo, y cuando llegan sus padres el lunes, muchos de ellos a veces catedráticos, gente de muy buen nivel cultural, te dicen, pero hombre, no le da importancia, no deja de ser un juego. Cuando un chaval de 16 años que acaba de violar organizadamente a una chica oye eso de sus padres, el pronóstico es malo, muy malo. No nace un violador a los 45 años un día. Creo que hay muchas páginas en los periódicos españoles que dicen jovencísimo sin vello, y se está alentando. Y yo creo que para cambiar conductas, que solo hacemos bien los psicólogos, hace falta valores. En España lo que más está creciendo son los prostíbulos. No estoy uniendo una cosa a otra, pero ¿qué decir? Todo vale, todo se puede comprar, y si no hay esos inhibidores también, esa moral, pero que decía Colbert, tendremos dificultades. Luego sí creo que hay esperanza para algunos casos, igual que vemos algunos que son recidivos, renuentes, y que tienen un pronóstico realmente peligroso. Sí.
En cualquier caso, depende de nosotros. Esto, como todo, tenemos el éxito que tenemos en este momento con los programas que tenemos. Es cuestión de investigar más, y por supuesto todo es modificable, y es la conducta de estos agresores también se puede modificar. Si no tenemos programas altísimamente eficaces en este momento, será cuestión de investigar más, invertir más, y los conseguiremos sin duda.
A mí lo que más me satisface es cuando alguno de estos agresores sexuales, que ya le hemos dado el alta en la clínica y están en seguimiento, vienen a la terapia a ayudar a otros chicos o adultos agresores sexuales, contándoles su experiencia y haciendo, entre comillas, de coterapeutas. Y esto es una muy buena señal.
Pues muy bien. Teniendo en cuenta este último aspecto de la posibilidad de rehabilitación y de la importancia de la prevención, sí, en este campo, igual que en cualquier campo de la psicología, cerramos el programa por hoy. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
En Psicología Hoy nos hemos ocupado del abuso sexual en la infancia con la ayuda de Paloma Chorot, profesora de Psicología Patológica en la UNED y directora del curso de experto profesional sobre maltrato infantil que imparte esta universidad. Y con la ayuda de sus tres invitados, José Antonio Carrobles, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, Victoria Noguerol, directora del Centro Noguerol, especializado en violencia familiar, y Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía del Menor del Tribunal Superior de Justicia y exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a los cuatro por su colaboración en este tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Por nuestra parte, nada más. En la UNED llega ahora la revista Educación. Buenas tardes.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.